5 minutos y seguimos con esta buena tarde. Ya estamos finalizando, llegando al final del día de hoy, miércoles. Es el día del gastronómico, me parece hoy.
Miércoles, día del gastronómico, por
Así
supuesto.
Que, por supuesto que apareció Charlie Martinique con su columna nacional de la carta para cerrar.
Aparecí, para cerrar, para que la gente se vaya con ganas de comer. Vamos
aparezco.
Sí, aparezco así. Hola, buenas tardes para todos los que nos escuchan.
¿Cómo estás, Charlie?
Pero muy bien, ¿vos, Peco, cómo estás?
Bien, tranqui hoy.
Hoy día del gastronómico, qué rico, ¿no?
Qué rico.
Sí, sí.
Pero vi que hay lugares que se tomaron el día.
Y claro, por supuesto.
Merecido,
¿viste? Bien merecido. Hay mucha gente que se dedica a la gastronomía y a veces parece que la gastronomía, digo, es como profesión, es una profesión recontra sacrificada. Yo digo, hay que estar. Porque para que a nosotros nos llegue el plato en 10, 15 minutos a la mesa, significa que hubo gente preparando ese plato desde la mañana.
Lo que será esa cocina.
Y hay que sacarse el sombrero, porque aparte de todo lo que hay que tener en cuenta para poder preparar algo bien, es impresionante.
Es impresionante también, bueno, la cantidad de gente que hay, y bueno, a veces se dividen por estaciones, están todos a las corridas, siempre, paso por atrás, paso por acá, cuidado allá.
Horno, fuego, caliente.
Horno, fuego, caliente, sí. Claro, tienen palabras clave.
Claro, viste, en realidad también eso se genera a partir de los equipos de trabajo, que es como súper interesante eso, porque a veces uno cuando cocina, muchas veces por hobby, la cocina es algo individual. Digo, incluso yo en casa cuando cocino he hecho a todo el mundo de la cocina.
Nadie, ¿no? ¿Le ayudo?
Salí. No toques eso. ¿Por qué me tocaste la olla? Tipo, viste que
pero
uno...
Pero así no se pica.
Claro, viste que uno tiende como a la individualización de esos momentos, porque son momentos así como de conexión con uno mismo, etcétera. Y de alguna manera, la gastronomía, el profesional gastronómico, es todo lo contrario. Tiene que ser una persona que es capaz de confiar plenamente en el otro. Porque a veces, tipo, la preparación que vos estás usando para hacer el plato... La persona que emplata y está usando la hamburguesa que preparó uno, las papas fritas que preparó el otro y la salsa que preparó el otro para poder llevarlo a la mesa y digo, tenés que confiar plenamente en que todo está bien hecho y bien resuelto.
Claro, bueno, a mí me ha pasado en un trabajo que yo tuve, que bueno, ya no existe más el lugar, así que ya no pasa nada.
No podemos nombrarlo,
ya está cerrado, el lugar está acá, lo estoy viendo. El Casino Club. Claro, yo entré como moza.
Moza
del salón, viste, qué sé yo, pero en un momento me mandaron a la cocina, viste.
A pelar papas.
No sé, me pedían sándwich de esto, sándwich de lo otro, viste. Yo no me postulé para esto. Me gusta cocinar en mi casa para dos personas, ¿no? Para todo el salón, no me gusta, me estresaba mucho. Porque claro, también los tiempos, que se te queman las cosas, te piden un tostado y un sándwich y una hamburguesa y tenés que estar viendo todo. Encima estaba sola, no tenía un equipo de trabajo.
Sí, sí, sí.
Entonces, nada, me terminé yendo por eso. Pero claro, yo no me postulo para puestos de ayudante de cocina y todo, pues no sirvo, ¿entendés?
Bueno, pero tiene mucho que ver con eso. Incluso, bueno, en la formación de los profesionales gastronómicos hoy por hoy está toda esta parte de aprender a trabajar en equipo. Porque verdaderamente es como aprender a bailar. Digo, vos podés saber los pasos de tango practicándolo solo en tu casa, pero si no te encontraste con otra persona y practicaste junto con el otro, es imposible de que funcione.
Claro, se baila,
bueno,
a dos.
Sí, tal cual. Y eso es un poco la lógica de la gastronomía, ¿no? Aprender a bailar junto con otros y aprender a jugar, como siempre decimos, este jugar con los ingredientes, los sabores, los sentires. En algún momento hablamos de esto de que hay especialización en esto de qué te hacen sentir los distintos sabores. Entonces, para brindar una experiencia gastronómica interesante, tiene que ver mucho con esto también.
¿Cómo son los roles en la cocina? ¿Hay alguien que prepara la receta? ¿Hay alguien que prepara la carta y dice, vamos, esto va a estar a la línea de gastronomía del, no sé, del local? Y las recetas también son, digamos, de un chef, digamos, el chef máximo.
Generalmente en las cocinas está como el chef ejecutivo, que es como la persona que lleva adelante como esa parte, ¿no? La elaboración del menú y que junto con el equipo idean cómo se prepara el plato. Porque también es una cuestión de ir estudiando los tiempos, porque para que el plato salga en tiempo y forma, cada uno tiene que ir haciendo su paso en tiempo y forma, ¿no? Porque va a haber un encargado de carnes, de verduras. Digo, estamos hablando de las cocinas así como super macro, ¿no?
Claro.
Hay otras que son como mucho más sencillas. Hay personas, digo, uno cuando escucha a los chefs más reconocidos, tiene está esto de, bueno, el encargado de mise en place, que es el que prepara solamente las cosas que se van a utilizar. el bachero, digo, la persona que se dedica a lavar, porque todo el tiempo hay que estar lavando todo para que puedan salir otros platos nuevamente limpios. Entonces hay como varios roles que también va a depender del espacio gastronómico que estamos ocupando, porque viste que hay espacios gastronómicos donde uno va a comer que son cocinas un poco más hogareñas, donde se comparten las funciones, y hay otras que sí son como los grandes restaurantes. Digo, bueno, si uno va a cualquier gran restaurante Ushuaia, tenés en la cocina incluso cocinas distintas para poder realizar las distintas preparaciones.
Sabes que ayer estábamos hablando justamente en la columna de Lisandro, viste que tiene una columna de emprendimientos.
Exacto.
Estábamos hablando de los locales familiares, o sea, de los negocios familiares, así en, por un restaurante, que generalmente son los más vistos de emprendimientos familiares. Como que, bueno, estábamos hablando un poquito del manejo de los caracteres de los integrantes de la familia. Claro. Viste que siempre hay alguno que marca el camino y no, por ahí no acepta nuevas propuestas de la siempre gente más pasa. Joven, las herencias, qué sé yo, viste, uno por ahí un poquito más choque de generación.
Exacto.
Pero estábamos, llegamos a la conclusión de que uno de los negocios más común, más comúnmente familiares son los de gastronomía.
Exactamente.
Porque también sigue una línea, una herencia, un, no sé, como una tradición.
Sí, sobre todo los negocios más chiquitos. Digo, uno, por ejemplo, si va al Almansa, te encontrás con esos pequeños restaurantes familiares, digo, donde toda la familia trabaja ahí. Incluso hay experiencias gastronómicas ahí en Almansa que vos vas y te ponen a cocinar. Tipo, claro, te hacen pelar los mejillones que te van a preparar, o cosas así que son súper interesantes, y también es otra alternativa gastronómica. Y después tenés como la otra experiencia de la estrella Michelin, digo, donde cada, claro, cada persona...
Ah, llegó ahora a Argentina, ¿no?
Está en todo el mundo.
Pero llegó hace poco, hicieron algo.
¿El Comité Evaluador? No, no escuché nada. No.
Sí, hace poco llegó, ahí te voy a pasar la noticia.
Ay,
o sea que están ahí ahora por evaluar.
Sí, claro, en realidad, bueno, este tema de las estrellas Michelin, Michelin, como le decimos normalmente, son los neumáticos, y tiene que ver con esto de, bueno, la fábrica de neumáticos, lo que te decía, bueno, en la ruta, ¿cuáles son los restaurantes que son mejores para pasar cuando vos haces un viaje por ruta, ¿no? Entonces, esos restaurantes tenían una estrella Michelin porque eran los mejores para pasar, ¿no? Y a partir de eso surgió esto de, bueno, la puntuación de Michelin, de los mejores restaurantes del mundo. Mirá, ¿no? Y, bueno, hoy
para
por
parar
hoy,
en la ruta, yo siempre le pregunto a los camioneros.
Por supuesto,
a los camioneros, que ellos son los que más saben dónde parar en la ruta. O sea, que surgió de eso, de los mejores...
Surgió de los neumáticos, de, bueno, a las personas que nos compran nuestros neumáticos, le damos la guía Michelin, que te dice dónde parar, y bueno, y a partir de eso, hoy por hoy, las personas así que tienen y pueden, generalmente buscan cómo ir a algún restaurante estrellas Michelin para poder probar, porque siempre son gastronomía de excelencia y de vanguardia, ¿no?
Claro, yo siempre escucho estrella Michelin como
wow. Sí, pero cosa... comenzó todo por las cafeterías de la ruta.
No sabía que venía desde ese lado. Pero bueno, tiene sentido. Entiendo la lógica, porque siempre los mejores lugares para comer están en la ruta.
Exactamente.
Y que, si no, que si hay algún camionero que nos esté escuchando por ahí, que nos diga, que nos recomienda algunos lugares de la ruta.
Sí, no, incluso acá tenemos varios, hay sitios que son habitués de los camioneros para ir a cenar, que son muy buenos también. Decíamos, bueno, este tema de la profesión del gastronómico, que a veces es una profesión como media desconocida, a veces también criticada. Uno a veces va como con todo, va al restaurante apurado para comer, digo, y como que se olvida también de esta profesión que es tan sacrificada y tan significativa, porque verdaderamente transforma una materia prima en algo magnífico para que cada uno de nosotros pueda disfrutarlo y tener como una experiencia única y irrepetible cada vez que disfrutamos un buen plato de comida.
Bueno, mira, acá dice, la prestigiosa guía Michelin llegó por primera vez a la Argentina, y ahora, bueno, explican cómo se van a evaluar los restaurantes y qué significan las estrellas.
Sí.
¿Que te pueden dar más de una estrella?
Sí, pues hay hasta 4 o 5 estrellas Michelin. Sí.
Ah, mirá. Vamos a ver qué locales argentinos salen estrellados.
Sí, no, igual es todo un tema. Hay una película en Netflix, en la plataforma, sobre un chef que busca la estrella Michelin. Ahora se me fue el nombre, que es genial, porque digo, es toda una experiencia, digo, es llegar a la excelencia suprema con la gastronomía. al nivel de, digo, de esto, de cocina de alta vanguardia, ¿no?
¿Y postularías vos algún local gastronómico de la provincia?
Bueno, por ejemplo, hace poco fue reconocido a nivel nacional con un premio Jorge Monopoly.
¿El
con
Barón B?
Sí, el premio de Barón B, Jorge Monopoly con Calma Restó, que es como genial. Mejor experiencia gastronómica de Argentina.
Visualmente genial.
Visualmente, todavía no he ido a probar, pero sí, cada cosa que veo en sus redes sociales me parece que es maravillosa.
Genial.
Y creo que, digo, si uno tendría que postular a alguien de la provincia, bueno, ya ha merecido como el reconocimiento a nivel nacional, así que creo que podría llegar a postular.
Internacional. No se fue Barón B de Francia.
El premio era un viajecito a Francia,
claro,
sí,
curso,
a conocer otras experiencias gastronómicas similares.
Ah, bueno.
Sí.
Pero sí, la verdad que Jorge Monopoly tiene, bueno, yo veo las fotos y digo, algún día quiero ir a Ushuaia y algún día lo quiero pasar a visitar.
Sí, sí, y que incluso es eso de la experiencia gastronómica, uno no está tan acostumbrado. Muchos platos chiquititos, viste que a veces, la vez pasada he charlado con alguien que alguna vez fue a esto, a una cena de pasos, y dice, me fui con más hambre que con la que entré, porque claro, viste, todas monoporciones, etcétera. Claro, que en realidad es para hacer la experiencia esta de degustar y aprender a degustar.
Los sabores que usa Jorge también son
muy autóctonos, porque
son autóctonos y son, no sé, como raros, ¿viste?
Claro.
O sea, no raros.
En realidad, utilizados de maneras que no son convencionales.
Claro, no convencionales.
Exactamente, porque por ejemplo me acuerdo hace un tiempo tenía un postre que era con helado de cachillullo. Y yo decía helado de cachillullo. El cachillullo, para los que no saben, es un alga. Bueno, un helado de algas. Entonces vos decís, wow, bueno. Hay como algo no convencional en esta cocina, que es cocina de entorno, lo que maneja él. Que la cocina de entorno es esto, recolecto lo que hay a mi alrededor y con eso cocino, entonces la recolección del día.
Bueno, le mandamos un saludo enorme a Jorge Monopoly, ya en algún momento lo podemos llamar también.
Lo podemos llamar y que nos invite.
Si anda por acá también puede venir, pero bueno, le está en Ushuaia.
Sí, no, y aparte nosotros que vivimos pidiendo, bueno, así como pedimos la vez pasada hamburguesas, etcétera, que nos inviten a Calma.
Sí, todavía no nos llegó nada, amigo.
No, tenemos, parece que hay que presionar un poco más.
Hay que
no
ir personalmente.
Sí, o tendremos que ir personalmente a reclamar lo que pedí. Hablando de cerveza, el 4 es el día de la cerveza.
¿Otra vez?
Sí, otra vez, siempre es el día de la cerveza. No sé por qué tiene tantos días.
No importa cuándo escuches esto, es el día de la cerveza.
No, la vez pasada fue San Patricio, por eso hablamos de cerveza. Pero bueno, la cerveza siempre tiene su día por ahí.
O sea, el 4 pasado, el viernes.
Sí, el viernes.
Listo.
Bueno, salimos a tomar una cervecita.
Vamos
por ahí
a tomar una cerveza el viernes, amigo.
Muy bien.
Y hablamos del día de la cerveza. Acá ya nos estamos despidiendo, gracias por venir a...
No, gracias a vos.
A
perdón por llegar un poquito tarde, estaba así como en las corridas, pero bueno, no me quería perder la oportunidad de verte, de charlar un poco y de compartir con la gente.
Y de que te devuelva el tupper que me dejaste la semana.
Y por supuesto el tupper.
Me
había olvidado el tupper.
Sí, ahí está, olvídate.
No, pero yo no soy tan de reclamar los tuppers, viste que hay como una tendencia... De gente que reclama tuppers.
Sí.
Yo la verdad que no. Mi papá, por ejemplo, lo reclama siempre.
Mi mamá también. Sí. Mi mamá ya se quedó sin tupper, ya me trae el plato, viste, de que un papel film porque ya le saqué todos los tuppers, los tengo yo. Le mando un beso muy grande a mi mamá y a mi papá y a tu papá también, que seguro nos está escuchando.
Sí, quizás. Seguro, él siempre nos escucha.
Hoy es
miércoles de milanesa.
Oh,
sí.
Bueno, espérenme más tarde por ahí. 18:59, 1 °1 en la ciudad de Río Grande, el cielo despejado, 5 °2 bajo cero, la sensación térmica, la humedad del 81%, el viento del oeste a 31 km/h, hay una pequeña alerta amarilla por vientos. No se preocupen, solamente tomen las precauciones necesarias. Nos encontramos mañana nuevamente. Gracias Oscar Moreira en Operación Técnica. Gracias Charlie por venir, como siempre, todos los miércoles. Sandra Jara en la producción. Mi nombre es Flor Pecoraro. Y los dejo con la programación habitual de Radio Nacional. Y recuerden que a las 21 por AM vas a poder escuchar el partido. Y por FM seguimos con Puesta a Punto, después Tango y después también Hechizo Nacional. Nos despedimos hasta mañana jueves. Nos vamos a estar encontrando por acá nuevamente en esta buena tarde. Hasta luego.
Nacional Noticias. El país. La radio.
Ahí estaba, que tenía una baja energía, no sé, como que tengo sueño.
Cristina Fernández pidió que se sume a la causa para
la justicia. La verdad es que últimamente me está alcanzando para poco el día.
Tipo.
Bueno, hoy que trabajé, salí del trabajo, llegué al almorzar.